Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica.
Detrás del velo. Del velo.
Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
Y precisamente de los elementos que componen la tierra, me habló el Señor. Me habló de agua y fuego. Y esta mañana lo completó con la lluvia, que es agua. ¿Qué es la lluvia tardía? Y en estos días es importante. Y no creo ser el único que debiéramos ser movidos a estudiar o a leer más sobre el agua en la Biblia. Y en todo el contexto del Evangelio, hay agua. Sí hay el agua, como río de agua viva, hay sí agua. Pero realmente tú sabes que el agua, al igual que el fuego, tienen valor en sí. El agua y el fuego tienen un valor en sí. En la palabra de Dios. Tienen valor en sí mismo como elementos básicos. Son elementos básicos que Dios usa y ha usado en la creación de esta tierra, de este planeta. Fuego y agua. ¿Cómo destruyó? ¿O usted ha leído o ha escuchado que el agua se llevó a todos los impíos en el diluvio? Pero es la misma agua que salvó a Noé y a su familia. No es invento mío, ahí está en la Biblia, ¿no? Está escrito desde siempre. Que no lo enseñen ni lo prediquen, no es culpa de Dios. Pero la misma agua que se llevó a todos los impíos, a todos los religiosos incrédulos. ¿Vieron la película de Noé? No quiero decir que esté muy basada completamente en la Biblia, pero hay partes. Cuando todo ese pueblo impío, toda esa gente que quería linchar a Noé, de eso se está hablando, de aquellos que no han entendido ni han querido creer y a Noé lo consideraban un loco. Que va a inundar la tierra de agua. Está re loco, si aquí ni mar tenemos cerca. Esa misma agua que mató a todos esos incrédulos, impíos, religiosos, esa misma agua fue la que salvó a Noé y a su familia. El fuego. Hay algunos que se afligen tanto. El fuego aflige tanto a algunos en la iglesia. Es el fuego que muchos andan esperando. Yo quiero fuego. Dame fuego, 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 fuego. Pastor, es que aún el fuego como que no quiere venir aquí a este lugar. ¿Sabe por qué no viene el fuego? A este lugar. Algunos ya tienen fuego. Y ustedes saben qué es el fuego. ¿Qué es el fuego para Dios? Amén. ¿Cómo se manifestó el fuego en el día de Pentecostés? ¿Cómo se manifestó? Digo, perdón, el Espíritu Santo, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo qué? Como lenguas de fuego. Fuego. Y muchos por ahí andan esperando que les llegue el fuego. Ay, pastor, es que dice que a mí no quiere venir el fuego, no me llega, no siento su espíritu. Ay, hermano, ¿sabes por qué no viene? Hasta que la cizaña se vaya. Hasta que sea separada la cizaña Hasta que sea separada la cizaña va a venir el fuego. No viene porque ¿para qué viene? ¿Para qué viene el fuego? ¿Para que andes en discordia? Mejor se queda donde está. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, mejor se queda donde está. ¿Para que tú andes en discordia? ¿Para que andes en confusión? ¿Para que no tengas dirección divina? Mejor se queda donde está. ¿De qué te sirve que venga el fuego si no vas a querer dejarte guiar por él? Vas a andar confundido. El fuego es para que te metas y dejes que él dirija tu vida. Cuando viene el fuego, tú te entregas y vas a tener una dirección divina. Hay gente inteligente todavía que busca o pretende a Dios. Pero cuando llega y observa la iglesia de Dios, cuando la observa solo ve la cizaña. Entonces, hoy tiene que haber una apostasía. Hoy me refiero al plano del futuro. Hoy. No hoy. Ahora sí me oí como Fox. Pero el hoy, mañana, cuando el Señor diga, tiene que haber una apostasía. Para que se manifieste lo que es y lo que no es. Cuando se manifieste lo que verdaderamente es, cuando se manifieste verdaderamente lo que es el fuego, lo que es el Señor, tus familias vendrán. Tu familia va a venir. Vendrán todas las familias. Pero cuando se manifieste verdaderamente en ti lo que es, si es que andas buscando el fuego. ¿Sabes cómo andan buscando a Dios? ¿Sabes cómo andan buscando a Dios allá afuera? Lo andan buscando en el esoterismo, en la nueva era, con los adivinos, con los brujos, las cartas. Andan buscando a Dios en la macumba, en el Palo Bayó, Mayam, no sé cómo se llama. Andan buscando en sectas y falsas religiones, andan buscando a Dios. Allá afuera andan buscando a Dios en sectas y falsas religiones. En Paloma Bayomba, en Macumba, en exoterismo, en cartas, en adivinos, en brujos, en hechiceros. Allá andan buscando a Dios. La nueva era es una secta que se ha extendido a nivel mundial. Tienen hasta su propia música, así como nosotros tenemos nuestras alabanzas. No ha llegado muy fuerte aquí, pero en países de Europa y Estados Unidos ha pegado impactantemente. Satanás siempre ha sido un copión. Siempre ha querido copiar las cosas del Señor. Hoy los católicos tienen sus alabanzas que se la copian a los cristianos. Pasas por una iglesia católica y te sacas de onda porque piensas que es alguna iglesia cristiana y es una católica. Sus mismas alabanzas que tenemos nosotros nos las copian. Andan buscando otras dimensiones. ¿Por qué? Porque ya se les agotaron todas. Todas las creaciones o inventos en el mundo físico ya se les agotaron. Ya no saben ni qué inventar. Andan buscando otras dimensiones. Y de esa manera ellos están tratando de entrar al mundo espiritual. Privilegio que tienes tú, que tenemos nosotros. Ellos todavía lo andan buscando. Y el problema es que tú tienes el privilegio y tienes la dimensión exacta, la dimensión, no dimensión de medida, dimensión del plano espiritual, la tienes, pero no la has sabido aprovechar. Por lo mismo, porque estamos arraigados a los rudimentos del mundo. Ellos todavía andan allá afuera tratando de discernir o de entender qué es lo que les viene o qué es lo que les va a venir o si es que ya lo tienen. Se les acabó el combustible del mundo natural, ya se les acabó. Hasta ahí ya no tienen más. Todos los caminos conducen a Dios. Si tu Dios es mi mismo Dios, yo adoro a tu mismo Dios y yo adoro a tu Dios. Y para ellos todos los caminos conducen a Dios. No sé si tú estés igual, pienses igual, creas que como eres con Dios te va a conducir. Piensas que todos los caminos te llevan a Dios. Dios está de moda hoy. Hoy está de moda el Señor. Date cuenta. Dios está de moda, ser cristiano está de moda, ser católico está de moda, ser testigo de Jehová está de moda. Dios está de moda hoy. Vete para atrás 15, 20 años. Ni siquiera oías hablar de Dios o de Jesucristo. Solo oías hablar del Señor de Tila, de San Miguel Arcángel, de Martín Caballero, San Martín de Porres. Pero hoy Dios y Jesucristo está de moda. Así que este es el tiempo para ser cristiano. O es el mejor tiempo para que seas cristiano. Si es que no eres un religioso. Pero hoy está de moda. Hoy todo el mundo está de moda. Dios está de moda hoy. Es un buen tiempo para estar vivo. Pero con el propósito de Dios. Tienes el propósito de Dios en tu vida. Caminas en el propósito de Dios. Te sientes lleno de Dios. Si Dios está de moda, es un buen tiempo para que vivas de parte de Dios, pero con su propósito. Y te lo he repetido aquí muchas veces. Tu destino es el propósito de Dios. Así te vayas a donde te vayas. Tu propósito es el destino de Dios. Y tu destino es el propósito de Dios. Entonces la palabra dice, de lo que veníamos hablando del agua, que fueron salvados, dice que fueron salvados por lo mismo que ahogó o destruyó a los otros. Ahogó, destruyó todo lo destruyó en el planeta. Pero fueron salvados unos. ¿Cuántos eran? Noé, su esposa, sus hijos, eran 8 creo, ¿no? Eran 8. Aquí ¿cuántos seremos salvados? De los 20 que somos, ¿cuántos seremos salvados? Medítelo, es bueno meditar, de veras, medite. Mire, yo me quedo así quietecito, sentado o boca arriba, me acuesto boca arriba sentadito, con música instrumental, cristiana, no ponga música cantada, y póngase a meditar, y empiece a pensar, medite en el Señor, medite en su vida, medite su plan, su meta, su propósito, ¿qué tiene por delante? Medite, el Señor le habla, ayer me habló a través del velo, métete, te voy a abrir el velo hoy. Por eso este trabajo se llama a través del velo. Ahora bien, vamos al fuego. Ese fuego que dice la palabra que está reservado. Dice la Biblia que ese fuego está reservado. Órale. Aquí no me lo toquen, este fuego está reservado. ¿Sabe lo que es reservar, verdad? ¿Para quién, pastor? Vamos a verlo, yendo al libro de Jeremías, capítulo 23, verso 29. Amén. Usted está entrando a través del velo, esta mañana. Usted está escuchando palabra que fue revelada a través del velo. Guárdela hoy, le va a servir de mucho en su vida espiritual. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego? Órale. dice Jehová. ¿Quién dice? El Señor. Dice que su palabra es, no es como el fuego. No es como el fuego, no. Es como fuego. Su palabra es fuego. Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Ah? Te hace chichito. El fuego te consume. El fuego te consume. Quebranta la piedra. ¿Tú te has imaginado una piedra quebrantada? ¿Tú te la imaginas despedazada, rota, que no? ¿Pero por qué quebrantada? Ese quebranto que te va a quebrantar como si fueras una piedra y se despedaza. Entiéndelo. El Señor te está hablando esta mañana. La palabra es fuego, fuego consumidor en ti, en tu vida. El Señor quiere enseñarte esta mañana lo que dice en la Biblia. Cuando se habla de lluvia, para que haya lluvia tiene que haber nubes, ¿no? Pero cuando hay nubes sin agua, cuando hay nubes sin agua, se está refiriendo a gente sin mensaje. Por eso el Señor hoy declaró que esa lluvia tardía va a venir. Por eso te digo, qué bueno que viniste hoy, porque hoy esa palabra se va a cumplir en tu vida. Vas a entender lo que el Señor te quiere decir y va a derramar esa lluvia de bendición. Porque ¿de qué sirve que haya una nube y no recibo el agua? Es como la gente que anda sin mensaje. Si no lo recibes. Por lo tanto, el agua que va a ahogar hoy, en esta mañana, a dos o tres, también tiene que ser un mensaje, pero bien profundo. Y escucha esto: el que no sabe nadar se ahoga. Tienes que aprender a saber nadar. Por eso, cuando tú le dices, ay Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, te vas a ahogar si no sabes nadar. ¿De qué le pides a sumérgeme en el río? Tienes que aprender a nadar. Tienes que conocer la palabra, sentir el quebranto, conocer el Espíritu. Si no, te ahogas, te ahogas. Fíjate ahora en Hebreos, en el capítulo 1. Y dejemos que la Biblia se interprete sola, si no, se va a interpretar sola. Hebreos 1:17. Esta mañana el Señor quiere que aprendas o que pretendas entender, aprender la Biblia, su palabra. Esta mañana la vas a aprender y entender. Ese fue el propósito de meternos a través del velo, que la aprendas. Sin la ayuda, sin la clásica ayuda legendaria y tradicional de la web o del internet o de aquellos que se pegan a escuchar mensajes y mensajes pero no aprenden nada. Esta mañana el Señor quiere que aprendas lo poquito a través directamente de su palabra. Sí, porque yo veo que en la web corren y sacan y mandan y esto. ¿Y qué? Yo no veo que hayan cambiado. Así que esta mañana no te vas a apoyar en que reenvío, comparto, hago. ¿Y qué? Hoy te va a hablar el Señor sin la ayuda tradicional de la web. Hebreos 1:7. Escucha esto y apréndetelo. No lo vas a encontrar en el Facebook. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros ora. Ciertamente de los ángeles dice: Ciertamente de los ángeles dice. Si está hablando aquí de los ángeles, dice que él hace a sus ángeles. Así que los ángeles son espíritus. Y a sus ministros. ¿Y ustedes qué son? ¿Ángeles o ministros? Entonces, yo no veo aquí ningún ministro. Porque los ministros son llamas de fuego, ¿no? ¿O no? Yo quisiera ver fuego aquí que se sintiera. Y los ángeles son espíritus, están apostados ahorita alrededor de aquí, de este templo. Segunda de Pedro 3:8. Y aquí viene lo bueno. Segunda de Pedro 3:8. ¿Lo tienen? Todos. Más. Tiene coma. Oh, amados. A ver, espérenme, otra vez. Respetando comas. Más. No, espérenme. Una, dos, tres. Más. Oh, amados. No ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como 1,000 años. Y 1,000 años. Esto es importante. Si un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día, hoy estamos viviendo en el sexto año, próximos al séptimo, día del Señor. Si sumamos 2016 años, 2016, que llevaríamos hasta esta fecha, desde el año cero, llegamos a sumar de acuerdo al calendario judío, 5,999 años desde que Yahweh, Jehová, creó a Adán y Eva. De manera que el séptimo milenio corresponde al Señor Jesucristo. Porque el tiempo de su reinado por 1,000 años, dice Apocalipsis que el tiempo de su reinado es por 1,000 años. Lo dice Apocalipsis, me imagino que ustedes ya han de haber leído el libro de Apocalipsis. Entonces, 6 días dio Yahweh para el hombre, y, o sea, 6,000 años para el hombre para que obre, más el séptimo día, el séptimo milenio, es para Jesucristo. Tiempo de paz, donde los reinos serán controlados por él. No me creen, los veo muy así como que, ¿de qué está hablando el Señor? Vaya Apocalipsis 11:15. Los veo muy escépticos esta mañana. Vayan a Apocalipsis 11:15. Para que ahí ustedes lo comparen. La Biblia habla por sí sola. Por eso les dije, hoy entraron a través del velo. Hoy tiene que marcar su vida la palabra del Señor. Dice, ¿lo tienen todos? Todos, respetando comas. El séptimo ángel tocó la trompeta. Que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará. Se está terminando el séptimo milenio. Estamos viviendo 5,999 años de acuerdo al calendario judío desde la creación de Adán y Eva de esta tierra. Está próxima la venida del Señor. Aunque no lo crean, yo se los digo. Soy un mensajero. ¿Saben qué quiere decir ángel? El significado de ángel, ¿saben qué quiere decir? Mensajero de Dios. Así que yo solo soy un mensajero. Digo, no es que sea un ángel, yo soy un ministro. El Señor no tarda, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No así dice. La palabra, a través de Pedro, dice que el Señor no va a retardar su promesa. según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos de aquí ya están arrepentidos? Si no lo ha hecho, es tiempo. Le queda solamente un año. Pero dice el apóstol Pedro que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Me están escuchando? Quiero que abran los ojos hoy. Les ha dado la oportunidad del Señor de que hoy entren a través del velo. Esto es revelación, no es un sermón. Es palabra de revelación. Dice que el ladrón se lleva, ya hablamos de los elementos, ya hablamos del fuego, del agua, los elementos, ya hablamos de los ángeles y de los ministros de fuego, ya hablamos de que los ángeles son espíritu y yo tengo que ser de fuego, lleno, ya hablamos de quebrantamiento. Y ahora estamos hablando de la venida del Señor, pero dice que va a venir como ladrón de noche. ¿Qué es lo que se lleva el ladrón? ¿Qué es lo que se lleva un ladrón? Lo que no le pertenece, lo que no es de él, ¿no es de lo que se lleva un ladrón? Todo lo que no es de Cristo será sacudido. ¿Cuántos de aquí son del Señor Jesucristo? ¿Cuántos de aquí son del Señor Jesucristo? Sí, porque ya les acatearon, como ya leyeron que van a ser sacudidos. O sea, que estamos manifestando a Cristo. Tenemos que manifestar a Cristo. A merced de la separación que Él va a hacer de todo lo que no es de Él. Él va a separar lo que no es de Él. Lo va a separar. Tú te quedas, ay, si es que yo soy el Señor, hoy yo sí. Pero a Él no le puedes mentir. A mí sí me puedes engañar. O al hermano, pero a Él no lo puedes engañar. Él sabe quiénes son los de Él. Y Él va a venir como ladrón en la noche. ¿O qué te imaginabas que cuando tú lees esa parte o la escuchas? El ejemplo es que Él viene, el ladrón se lleva lo que no es de Él. El Señor no se va a llevar lo que no es de Él. Porque el Señor no viene a robar. Va a separar todo lo que no es de Él. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Nosotros menguamos y Él crece. Tú menguas y Él crece. Es decir, que no necesitamos más de Cristo. Tenemos equivocado el concepto. Lo tenemos equivocado. Nos han enseñado eso. No necesitamos más de Cristo. Lo que necesitamos es menos de nosotros. Menguar para que Él crezca. Habla de fuego, habla de levantamiento. ¿Cómo lo vas a lograr? Menguando. ¿Te acuerdas aquella voz del desierto que proclamaba en el desierto su venida? ¿Te acuerdas? Y la voz que... ¿Quién era? Juan dijo, yo tengo que menguar. Juan el Bautista. A él lo seguían las multitudes, a Juan el Bautista, porque él iba y bautizaba y lo seguían, creían que era el profeta Elías. Pero él dijo, yo tengo que menguar para que él crezca. Yo tengo que menguar y dejarle su ministerio. ¿Y qué le pasó? Perdió la cabeza. Él menguó y perdió la cabeza. ¿O no? Diría un apóstol que conocemos, Capuc. Cuando tú te compares con Cristo, tienes que perder la cabeza. Cuando nos comparemos con Cristo, tenemos que ver. Cuando tú te compares con Cristo, yo tengo que ver que tú pierdes la cabeza. Para que la cabeza que tú digas sea la de Él. Amén. En la familia de la pastora, Nazaria Suter Quiñones, es muy grande. Por los Quiñones, más que nada por los Quiñones. Los Sutter conocíamos muy pocos tíos de allá de Suiza, que vinieron una o dos veces a visitarlos, pero la Quiñones tiene familia muy grande en Chiapas, en Mérida, en Mina, en Coatzacoalco, en México. Tiene mucha familia regada, Salto de Agua. Pero toda su familia pensaron que había perdido la cabeza. Y sí, sí perdió la cabeza. Para mostrar a quién es la cabeza. A primas muy allegadas que viven en Mérida y primas acá en San Cristóbal, ni le hablan, porque todas son bien mochas. Aquí en Villahermosa tiene primas también muy mochas, pero ella perdió la cabeza. El mundo, tu familia, la gente va a decir que estás loco, perdiste la cabeza. ¡Sí, yo pierdo la cabeza! Para que la cabeza que yo traiga sea la de él. Y déjame decirte una cosa. La cabeza siempre en la Biblia es autoridad. En toda la escritura, la cabeza es autoridad. Desde Génesis 3, el Señor ahí habla y nos dice, nos promete que hay un garrotazo en la cabeza del enemigo. No, la cabeza del enemigo está bajo nuestros pies. Le dio un garrotazo al Señor y lo tiene bajo nuestros pies. La cabeza es autoridad. Si tú pierdes la cabeza, hay autoridad en ti, porque vas a traer la cabeza de Cristo. ¿Lo están entendiendo? ¿O no me estoy explicando? Bueno, yo no me sé explicar. El que habla es el Señor. Que entiendas este mensaje, esta palabra. Tienes que perder la cabeza. Tienes que ser fuego. Tienes que tener quebrantamiento. Tienes mal el concepto de quebrantamiento. No tengo trabajo, no tengo para comer, ni para huevito frito, ni acá, mi chamaco está enfermo. Y tú piensas que todo eso que estás pasando es quebrantamiento. Eso no es quebrantamiento. Quebrantamiento es algo interno dentro de ti que te va a despedazar. Como martillo. La palabra. La vives, la sientes, te quebrantas. Ya cuando tienes un problemita, ya estoy pasando mi desierto, estoy en quebrantamiento. Eso está mal dirigido. Ese es el problema de escuchar tanta palabra cuando no viene directamente de revelación del Señor. Entonces estamos hablando que el Señor está próximo a venir. 6,000 años, 5,999. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Ardiendo cómo? Con el fuego que te acabo de explicar. Con el fuego que te acabo de explicar. Los cielos pasarán con grandes estruendos. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y esta palabra elementos, aquí te traje hoy una definición muy importante, así que quiero que hagas comparaciones. Colosenses 3:20. ¿Qué es para ti los elementos? ¿Qué son para ti los elementos? El que calla otorga, entonces. Lo entiendo muy bien. En los cuales los cielos pasarán. Bueno, los elementos. Se los dejo de tarea. Colosenses 3:20. ¿Qué dice? Hasta ahorita no me dijeron que son los elementos. Bueno, vamos a leer Colosenses 3:20. ¿Qué dice? ¿Amén? ¿Amén? Colosenses 3:20. Pues si sabéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿no es esa? ¿Alguien tiene ¿Perdón? Ah, el 2:20, ah, ya ven. Lo que es la madrugada ya no se ve el teclado. Ok, Colosenses 2:20, ¿qué dice? ¿Perdón? Ah, ok. Esa palabra rudimentos que leemos, que acabamos de leer ahorita, es la misma palabra que traducimos del griego como elementos del que te estoy preguntando del texto anterior. Es la misma palabra. Rudimentos es la misma palabra del griego elementos. Gálatas 4:3. Para que vayas entendiendo qué son los elementos. Gálatas 4:3. Amén. Así que, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Insisto, la palabra rudimento es, en el original, es la misma palabra usada para los elementos que se van a quemar en la tierra. Son los elementos que dice el Señor que se van a quemar en la tierra, son los rudimentos. ¿Me entendieron ahora? Bueno, ¿entendieron a la palabra? Hebreos 5:12. Amén. 5:12 del libro de Hebreos. ¿Qué dice? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Amén. O sea, esta mañana aquí con ustedes, con nosotros, se está cumpliendo esta palabra profética. Porque si ustedes, de todo lo que se les ha enseñado, debieran ya de ser maestros, después de tanto tiempo que han estado en este ministerio, tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿O no? Porque yo les pregunté que si sabían que eran los elementos que va a quemar el Señor. Y no. Bueno, concéntrense. Que veo que se mueven mucho, no se rascan, parece changuito. Si el hombre es malo, si tú eres malo, el Señor no va a quemarte a ti. El Señor no va a quemar al hombre. Dice que va a quemar los elementos. Y la palabra elemento es la misma que rudimentos. Entonces, si el hombre es malo o tú eres mala, y olvídate del concepto malo como lo conoces. Ay, pastor, ¿por qué me dicen malo? Si yo soy bueno, yo no hago nada. No. Malo en el concepto de mal, de que no obedece, no hace las cosas como el Señor quiere. Entonces dice, el Señor no va a quemar al hombre, va a quemar el origen de lo que lo hace malo, de lo que hace que el hombre sea malo, es lo que va a quemar. O sea, tú cuando lees eso, tú piensas, ay, el Señor va a destruir la tierra con fuego, yo me voy a arder como en el infierno. No, el Señor no te va a quemar. Va a quemar el origen de lo que te hace malo, que seas malo. Los elementos de la tierra, los rudimentos de la tierra, la raíz del problema son los rudimentos de la tierra. Dice que ellos van a ser quemados con sus ministros de fuego. Ellos, hechos llama, están siendo quemados. Si tú eres ministro, todos los rudimentos de este mundo van a ser quemados en ti. tienen que quemarse. Tenemos que ser quemados. Y de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Por qué al Señor se le ocurrió hacerte una llama de fuego? O sea, nada más porque se la sacó del as de la manga. Y porque los elementos, los rudimentos que habla en Apocalipsis que van a ser quemados son los que hacen que tú te comportes mal. Y el Señor no te va a quemar a ti. Va a quemar los rudimentos que te hacen o nos hacen malos. Soy egoísta. El Señor va a quemar. Porque yo soy un ministro de fuego. Va a quemar en mí lo que me hace egoísta. Soy un incrédulo. El Señor va a quemar en mí lo que me hace ser incrédulo. Soy un enojón amargado. El Señor tiene que quemar en mí lo que me hace ser enojón y amargado. Los rudimentos. Esos son los elementos que se van a destruir en la tierra a través de los ministros de fuego. Ese fuego que envía a Dios, ¿quién envía el fuego? A través del Espíritu Santo. Dice que nos va a cubrir completamente y nos hará llamas de fuego para Él. ¿Se acuerdan de los cuatro fantásticos? ¿Se acuerdan de ese que se hacía puro fuego? ¿Cómo se llamaba ese? No sé. ¿Ah? Antorcha. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. ¡Fuego! No que lo cantes y ¡ay, fuego, fuego, fuego! No, el Señor nos va a cubrir completamente y nos hará llamas de fuego para Él. Llamas de fuego para Él, que yo me queme, que me consuma. Y pueda yo quemar todos los elementos que hay en mí, todos. Que hay en ti y en mí. Pero mientras esto sucede, porque yo lo veo que va para... No lo veo así como por a muy corto plazo, no lo... Mediano, pues quién sabe. Mientras que esto sucede, nosotros llegaremos a hacer aquel sacrificio vivo que Pablo nos animó a llegar a hacer. Nuestras vidas. Nuestras vidas no más brillarán con nuestra propia gloria, sino con la gloria del Dios Padre. Nuestras vidas tienen que brillar mientras sucede que yo me vuelvo llama de fuego, pues soy un sacrificio vivo. Pero mi vida tiene que empezar a brillar con la luz del Padre, no con mi propia gloria. ¿Cuántos hombres allá afuera, ministros de Dios, no viven de su propia gloria? Se las da el Señor, pero ellos viven de su gloria. Conozco un pastor, y usted también lo conoce, que estuvo en la cobertura de este ministerio. Y hace días me topé en Facebook ahí con una foto que decía, bravo apóstol, fulano de tal, Dios la bendice, qué bueno, ay, sigue así. O sea, dándole la gloria. Ay, apóstol, no, Señor, pero ¿cómo es posible? Digo, conociéndolo pues. Si no lo conociera yo, pues diría que amén, gloria a Dios. No puedes vivir o brillar con tu propia gloria, sino con la gloria del Dios Padre. Las fortalezas mentales tienen que caer. Algo muy grande en el mundo va a acontecer o ya está aconteciendo hoy ante nuestros ojos. Óyeme esto. Pero como siempre nosotros hemos comparado los milagros con algo espectacular, siempre lo comparamos con algo espectacular, nos lo estamos perdiendo. Te estás perdiendo el milagro del Señor en tu vida porque tú piensas que un milagro es algo espectacular. Tú piensas o has creído, te lo hicieron creer, que porque en una plataforma se levanta una mujer o un hombre de una silla de ruedas, ya para ti, uff, es un milagro. Y te estás perdiendo los milagros que el Señor tiene para ti. Sin embargo, se puede decir que este milagro es el día que esperaban ver tantos profetas que murieron sin verlo. Está en Hebreos, cuando dice Pablo, que no, dice Pablo que no lograron ver el milagro. Tantos profetas que murieron con la esperanza, el deseo, y se murieron sin ver el milagro. Pero estos profetas o aquellos que murieron sin ver este milagro no estaban esperando ver salir a alguien de una silla de ruedas. No estaban esperando a un cojo ahí que saliera corriendo por toda la plataforma dando como 10 vueltas. No estaban esperando una viejita ahí que viene y que dice que ella ya fue curada de que estaba encorvada y que ya la... Ellos no estaban esperando ese milagro. Todos esos que murieron, los padres de la fe, que murieron sin ver esos milagros, no estaban esperando ver a alguien de una silla de ruedas. ¿Sabes qué es lo que estaban esperando? ¿Sabes qué es lo que estaban esperando? Cristo, Jesús, formado en nosotros. Cristo, formado en nosotros. Ese es el milagro y no lo habías entendido y te lo estás perdiendo. Una ciudad cuyo fundamento era Dios y murieron sin verlo, dice Pablo. En el libro de Hebreos, todos aquellos profetas, hombres de fe, lo que esperaban era eso, ver a Cristo Jesús formado en nosotros. Y cuyo fundamento en nosotros era Dios. Murieron sin verlos. Rudimentos son los principios primordiales o fundamentales del reino. Disciplina, obediencia, entrega, quebrantamiento. Ese es el significado. Eso es lo que va a ser quemado y tiene que ser quemado en ti. Por eso, muchas doctrinas o muchas religiones creen o han creído que lo que va a pasar es que este mundo se va a deshacer. No, no me digas, porque hasta yo y tú lo habíamos creído así. Pero si el Señor va a venir a reinar 1,000 años, ¿cómo lo va a deshacer? Además, Él no quiere quemar al hombre. Él va a quemar los elementos, los rudimentos que hay en ti y en mí para que lo puedas adorar realmente los 1,000 años que Él va a reinar. Pero no te estés tardando mucho, porque somos muy buenos para vivir de la esperanza. Ah, no, pues cuando venga el Señor Jesucristo, entonces sí, ya me voy a entregar a Él y ya voy a vivir con Él los 1,000 años, ¿no? Ahora bien, si todas esas cosas van a deshacerse, se van a deshacer, ¿cómo debes comportarte? Veamos el capítulo 2, cómo debemos comportarnos. Capítulo 2, verso 12 de Pedro que veníamos leyendo. Amén. El libro es Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Amén. ¿Qué dice? A ver, amén. Amén.
12, ¿no? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Dice que lo que tienes o lo que tenemos que hacer es esperar y apresurarnos para la venida del Hijo de Dios. Salmistas. Amén. ¿Qué dice que tiene que hacer, segunda de Pedro? ¿Y cómo se van a apresurar? Exacto. ¿Cuántos de aquí quieren que sus rudimentos sean quemados? El Señor no va a hacer nada espectacular esta mañana. Esos no son los milagros. Eso ya los hizo. Y Él los va a hacer cuando Él quiere y con quien quiera. El milagro de esta mañana es en tu vida. Dice la palabra que te tienes que apresurar. Tienes que esperar y apresurarte para la venida del día del Señor. Ya no te retardes. Ya no te quedes en stand-by. O sea, no te quedes ahí paradita. Empieza a reaccionar. Y empieza a ver los defectos, los rudimentos, los elementos que hay en tu vida y que Satanás te tiene atrapada y atrapado para que cuando, porque él sabe que la venida del Señor está cerca y él está retrasando, él está tratando de que no llegue tu bendición. Empieza a buscar el fuego del Señor. Empieza a quebrantarte delante del Señor. El quebrantamiento trae bendición, dice la palabra de Dios. Empieza, declárale ahora. Tú sabes cuáles son los rudimentos que han retrasado tu crecimiento espiritual y que no has podido madurar. Confiésalos esta mañana. Entrégalos aquí en el altar ahora. Entrégalos. Rompe. Tú eres un martillo. La palabra va a romper y va a quebrantar lo que hay dentro de ti. Y eres un ministro de fuego para que puedas ser lleno de ese fuego. Quebranta esta mañana. Entrégale todos tus rendimientos, todo lo que tú eres, todo lo que sabes que te hace mal y daño. Tú no puedes seguir siendo igual, porque el Señor quiere usar una vasija nueva. Él no puede poner el vino, el Espíritu Santo, en odres viejos. Todo lo viejo que traes, quémalo esta mañana. Él va a poner vino nuevo. Él va a poner fuego nuevo en odres nuevos. Él lo va a hacer esta mañana. Pídeselo. Ahora.
Maravilloso poder, gloria, llena este lugar, maravilloso, poderoso, Dios glorioso, llena este poderoso, Dios glorioso, llena ese lugar maravilloso.